Diálogo Abierto en Panorama Informativo.
Radio Católica Nacional, les saludamos a Irina Ceballos y también empezamos con la entrevista de esta mañana. ¿Quién nos acompaña hoy, Irina?
Y sí, hoy tenemos la presencia de un gran maestro, se trata de Jesús Cobo, él es escultor ecuatoriano, nacido en un pueblo hermoso de la provincia de Chimborazo, específicamente estamos hablando de Chimbo.
Chunchi.
Ah, perdón, de Chunchi, perdón, me equivoqué. Jesús, buenos días, bienvenido. Estamos aquí para escucharte, para saber más sobre tu arte, sobre este arte maravilloso que es la escultura y a través del cual te has dado a conocer, pero también como maestro, como profesor en la Universidad Central, en la Facultad de Artes.
Actividad en la que sigo todavía, ya que expuse en noviembre del año pasado en el Centro de Arte Contemporáneo y actualmente pues ya otra vez preparando otra serie, esta vez un poco la aproximación a la música en lenguaje escultórico.
¿Cómo es esto de la música en lenguaje escultórico?
Es decir, es la abstracción de un lenguaje abstracto, como es la música, la representación del sonido, del tiempo, del espacio, llevado esto a términos escultóricos, que cuando ya esté concreta la muestra ahí se verá cómo lo resolví.
Muy bien. Bueno, sí nos gustaría conocer cómo empezó la vida de este gran artista ecuatoriano.
Una casualidad muy linda por otro lado, porque mi padre, sin preguntarme ni preguntarse sobre mi vocación, un buen día pensando en mi futuro, pensó que estudiando en cierto colegio de artes yo iba a tener un futuro asegurado en cuanto a un campo ocupacional. Y me sentí trasladado de un colegio de humanidades modernas del Teodoro Gómez de la Torre de Ibarra al colegio Daniel Reyes de una población vecina, colegio de artes.
Ya, de Chunchi hasta este
Bueno,
sitio.
De Chunchi allá por el trabajo de mi padre que estaba vinculado a ferrocarriles. Uh-huh. Entonces radicados en Ibarra y se da este cambio, ya digo, a esta institución educativa llamada Daniel Reyes, de la que soy expulsado por rebelde. Y aterrizo acá en Quito, en el Colegio Universitario de Artes Plásticas, anexo a la Facultad de Artes. Hago quinto y sexto curso acá y tengo profesores inolvidables que fueron puntales en mi proceso. Hablo de Leonardo Tejada, Ulises Estrella, Galo Galecio, Patricio Gudiño y algunos otros. Guillermo Muriel, entre otros, Nilo Yepes también.
Ulises Estrella, ¿qué materia impartía?
Él me daba estética y se dio la grata casualidad de que él era el director del cine de arte universitario, porque así se llamaba, donde se proyectaba lo mejor del cine. Y las clases con Ulises Estrella eran estudio de la imagen, por ejemplo, ir a ver una película y analizar el cine como lenguaje, cosa que para mí fue fundamental y fue sembrando la inquietud de mi interés de estudiarlo y analizarlo todo desde la semiótica, desde los campos de significación.
Y de todos estos maestros que tú has tenido, Jesús, ¿cuál crees tú que ha influenciado en ti, en tu arte? Siempre tenemos un referente, ¿no? Y
bueno, yo he tenido varios, el más importante. Yo he tenido varios, pero cabe destacar ya en mi época universitaria a mi querido amigo y maestro César Bravo Malo, que es el que no, el Manavita, que es el que primero creyó en mí porque yo necesitaba una nota para optar por una beca a Italia y una materia que estaba pendiente, entonces le dije: maestro, le juro que si usted me pone esta calificación que necesito como requisito para optar esta beca, por esta beca, todo el resto de mi vida voy a trabajar por esta nota, y así lo he hecho. Él creyó en mí, me puso esta nota que faltaba y pude optar por la beca. Me fui a Italia, regresé de Italia y no he parado hasta ahora en el campo de la escultura, aportando la cultura de mi país en este campo creativo.
¿Cuánto tiempo en Italia?
2 años, el primero en Urbino, en Pesaro, siendo en el curso de rigor de idioma, y también ahí hice grabado, y luego ya en Carrara, en la meca de los escultores en ese tiempo, cuando iban de todo el mundo o íbamos a iniciarnos en el campo de la escultura en mármol, por la tradición del sitio, del lugar, las instalaciones, la facilidad del material y por lo romántico que tenía estudiar también en Carrara, ¿no?
Buenos días, gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional. Nos acompaña el señor Jesús Cobo, es escultor. Usted, cuando va a plasmar una X obra, me imagino que hace una serie de estudios, los elementos que va a utilizar, los materiales, ¿por cuáles se inclina, por cuáles especialmente usted escoge para que su trabajo sea todavía, se convierta en los propósitos y objetivos que usted se plantea?
Bueno, primero viene la causa motivadora, la necesidad de expresarse, que es fundamental, la necesidad de decir estoy presente, o este es el sentido que le he dado a mi vida, en mi caso el sentido de la creación escultórica. Y luego vienen pues las ideas, y estas conllevan necesidades de diferente tipo, entre otras de carácter material, técnico. Hablamos de formatos, de cromática, de textura, etcétera, y ese momento es cuando uno escoge ya el material soporte para la idea, para la expresión. Últimamente escogí el acero inoxidable. Me aparté de los materiales pétreos, piedra, mármol, granito, etcétera, y me fui al acero inoxidable como la materia base para mi discurso escultórico, y sigo en él por las particularidades propias que tiene, que se adaptan perfectamente a mi necesidad de ahora.
Qué interesante debe ser tener esta actividad, pero los primeros pasos, usted nos venía ya contando el cómo se inclinó, el por qué tomó esta decisión. ¿En dónde se preparó ya con mayor profesionalismo, digamos así? ¿Dónde pulió precisamente lo que usted quería ser a futuro?
Sí, como dije, me inicié en el Colegio de Artes Daniel Reyes, en San Antonio de Ibarra, de donde me expulsaron por inquieto. Y aterricé en Quito, en el colegio ahora desaparecido de Artes Plásticas. Posteriormente fui a la Facultad de Artes de la Universidad Central, de la que luego fui su docente, y en mi último tramo como docente fui decano durante 6 meses. Luego de esto, pues Italia, y posteriormente Estados Unidos, en donde hice una especialización de escultura para espacios abiertos y escultura en metal, entre otras cosas, escultura por construcción y fundición en bronce.
Hace un momento Jesús hablaba de lo que se puede expresar a través de la escultura, el discurso escultórico. ¿Cuál es el discurso de Jesús Cobo? ¿Qué es lo que quiere decirnos a través de sus esculturas? ¿Cuál es el mensaje que deja en cada una de sus obras?
El mensaje fundamental es mi visión particular de la realidad. Muchas veces es el entorno el que me da los temas y la motivación para que yo lo vuelva en discurso escultórico. Y como ahora, en donde hay una preocupación para mí, que es la música, que es otra de mis pasiones. A propósito, quise ser músico y mi mamá no me dejó porque pensó que iba a ser un bohemio y iba a destruir mi vida. Era el estigma que pesaba, lastimosamente. Pero por suerte tuve otra actividad. Entonces, primero es un compartir de parte del artista, es un acto para mí, en todas las expresiones del arte, un acto generoso. Es decir, tengo esto, aunque es pretencioso decir crear, creé esto, pero esto lo hice yo y esto quiero compartirlo, esto escribí, esto compuse o esto esculpí, y quiero que lo vean porque es mi visión del mundo, que quiero compartirlo con los otros, ¿no?
Jesús Cobo es político.
como toda persona no puede abstenerse de la política, porque se manifiesta la posición con el grito o con el silencio, obviamente, a pesar que en este sistema político que vivimos, a veces lo político queda en el momento de ejercer un derecho a la elección. Y luego pues presenciamos que los 22 jugadores, 11 de un lado, 11 del otro, se disputan la pelota, ¿no? Y nosotros lastimosamente ya no somos jugadores, sino solo espectadores. Exactamente, solo espectadores. Y ahora estamos expectando lo que pasa en el país, ¿no?
Y muchas veces si dices algo te condenan, si no son tus, sí, tus propios familiares inclusive.
Sí, entonces... A pesar de que yo valoro todavía que el Ecuador es un espacio donde uno puede con libertad manifestar su credo, su posición, o sea, en comparación con otros sitios donde eso es muy riesgoso, ¿no? Incluso en el arte, pues, o sea, uno tiene la posibilidad de expresarse en condiciones de libertad. Eso no se valora hasta que no se lo pierde o compara con sociedades en donde la situación es muy diversa, ¿no?
Jesús, usted en la coyuntura de nuestro país, ¿plasmaría algún trabajo que refleje esto que vivimos los ecuatorianos? ¿O lo está haciendo?
Bueno, el hecho de expresarme a través de la forma en que la hago es precisamente, es decir, así percibo mi sociedad, ¿no? Por eso es que tengo el espacio para dedicarme al tratamiento de tal o cual tema. Obviamente que también el arte es político, yo digo, en la medida en que puede o no puede interesarse por tales o cuales temas, ¿no? Y como artista, pues, o sea, no hay artista que sea político, no hay ciudadano que sea político, estamos inmersos todos en la política.
Jesús, ¿y se puede vivir del arte, de la cultura, de la actividad que usted hoy está desarrollando? Esto uno, ¿y qué es lo que espera del público sobre sus trabajos?
Bueno, prueba de que se puede vivir del arte creo que soy yo mismo por estar aquí hablando en condición de escultor, ¿no? No de romántico escultor de lo que pudo haber sido y no fue, como dice el bolero, sino de lo que he hecho y de lo que nos convoca, que es precisamente mi producción artística. Sí, hace falta leyes que protejan a la creación. Cuando estaban en plena campaña política, yo decía que al gobierno de Lenin habría que proponerle y decirle que hace falta una profunda revolución en el campo de la educación, que se incluya la educación artística desde los niveles básicos para enseñarle al niño, al joven, luego al profesional, darle las claves para que pueda disfrutar del arte fundamentalmente, es decir, que no vaya a cualquier expresión artística como un campo totalmente nuevo y ajeno, sino que tenga ya una iniciación sobre las claves fundamentales, básicas, como para que, si no es un creador, si no es un hacedor, sea un consumidor, pero un consumidor calificado, consumidor intelectual y también consumidor material. ¿Por qué no? Porque solo el consumo material es lo que posibilita el trabajo del artista, ya que el panadero hace pan y vive del pan, y es justo que un pintor pinte cuadros y viva de los cuadros y tenga una vida de calidad y esté respaldado en sus derechos ciudadanos, sociales, etcétera, ¿no?
¿Qué temáticas aborda Jesús Cobo al momento de hacer sus esculturas?
Las más diversas, puedo, por momentos, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el tema del paisaje, en otro momento el tema de la figura, alguna vez hice una exposición que le titulé Urbano, que era la visión de un caminante en su ciudad, concibiendo a su ciudad como sujeto escultórico y a la ciudad misma como una construcción escultórica. Trabajé una serie que titulé Piedra Agua también, luego vino una serie trabajada en lava volcánica que versaba sobre la relación entre la arquitectura prehispánica y la escultura, y todo esto tratado en lenguaje contemporáneo con la utilización de nuevas tecnologías, como era pintura electrostática, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende del momento y depende de lo que me interese y me llame la atención como para adoptarlo como sujeto escultórico.
Jesús, hay una pregunta que siempre suelo hacer a los invitados artistas y es, tú visitas los rincones de nuestro país porque muchas veces el arte está solamente en la capital. La mayoría de expresiones artísticas se concentran en Quito, pero quisiéramos que también sean itinerantes, que vayan y que visiten lugares lejanos, precisamente como Chunchi, ¿no? Como, no sé, se me ocurre Buena Fe en la provincia de Los Ríos, en lugares pequeños donde la gente no tiene acceso a estas expresiones artísticas.
Ya, eso serían ya políticas de gobierno, políticas de Estado, de primero conferirle una importancia a la actividad cultural y a la cultura y a las expresiones artísticas para la formación integral del ser humano. Si no se entiende que eso es así, siempre esas poblaciones seguirán marginadas y el arte se dará solo en los centros poblados para una élite que tiene las claves para consumirlo, ya sea, como dije antes, intelectualmente o una élite que pueda consumirlo materialmente a través de la adquisición, toda vez que la expresión artística es cara, lastimosamente.
Claro que sí, pero tú has estado en otras ciudades aparte de Quito.
Y bueno, comencé yo románticamente llevando en Transportes de Ecuador los cuadros en la parte de arriba y exponiendo en el Parque de Riobamba cuando era muy joven, ¿no? Con Edmundo Gutiérrez, Manuel Guerrero, cuando éramos estudiantes, llevando nosotros por iniciativa propia el arte ahí donde la gente hace su vida y circula y transita, que era el parque precisamente.
¿Y cuál fue la respuesta de la gente?
A veces de la indiferencia, era muy joven todavía, no estoy hablando de hace muchos años, era a veces la indiferencia o estos mechudos locos, ¿no? ¿Qué pretenden con esto? O sea, cuando la cuestión era simplemente compartir, hacer artístico, como cuando los músicos se paran y entonan sus melodías en una plaza o un parque. Entonces, también de indiferencia, ya digo, si es que no hay así un plan desde...
Pero la indiferencia es un mensaje a la final.
Sí, eso también quiere decir porque no me interesa, porque o no entiendo esto o no sé de lo que se trata, pero... Si es que encuentro un libro en el parque y me interesa leer, de pronto por curiosidad me acerco y lo leo, pero si no, paso de largo y dejo el libro en la banca y no pasa nada, ¿no? Pero si es que yo tuviese ya una iniciación en la lectura, posiblemente mi relación va a ser diferente. Lo mismo pasa con el arte, ¿no? Pero ya digo, no es solo del artista, porque el artista ya hace... bastante con producir y hay instancias que deben preocuparse ya de la divulgación también. Yo no puedo ser el productor, contratar mi camión y llevarlo y exponer en un sitio. O sea, es demasiado pedir eso.
Jesús, trabajos que al momento esté realizando y dónde va a ser futuras exposiciones.
Sí, como decía, estoy ya trabajando una serie que está relacionada con la música, también es en acero inoxidable, voy a involucrar otros materiales como vidrio y cerámica a este material base que es el acero y no sé cuándo esté concluida y no sé dónde se va a exponer. O sea, lastimosamente el trabajo de uno comienza y termina ahí si es que no hay el auspicio, me refiero en la ciudad, si no hay el auspicio para esto extenderlo, como decía Irina, a la población más pequeña o a la otra ciudad grande del Ecuador también. Entonces resulta que aquí por esos problemas y esa falta de auspicio, a veces somos artistas locales, ¿no?
En este caso se buscará auspicio, me imagino yo, en el municipio, ¿no? En el municipio, Casa de la Cultura, ahora que se ha creado ya la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha.
Es que no, yo no soy el que va a gestionar eso, deberían, ya digo, ser políticas de las instituciones, divulgar, regar, compartir, socializar la cultura en sus diferentes expresiones en las diferentes zonas
del país. ¿Tú eres parte de la Casa de la Cultura?
No soy miembro de la Casa de la Cultura.
ni hay intención de ser.
No, porque yo hago mi trabajo desde mi autonomía y desde mi libertad, y como hago con mis propios recursos, yo no le debo nada a nadie, entonces ese es el espacio de libertad que yo celosamente guardo también, ¿no?
Así es. Bueno, en los pocos minutos que nos vamos a tomar del siguiente espacio, quisiéramos preguntarte sobre tu vida personal. ¿Tienes hijos, nietos de pronto?
Sí, tengo dos hijos y los vagos todavía no me dan nietos, cosa que me encantaría. Francisco, el mayor, vive en Estados Unidos, está casado con mi Sarita, mi hija política, que es norteamericana, y mi otro hijo, Fernando Quique, él vive acá, acaba de casarse y tampoco tiene hijos.
¿Ellos son artistas?
El menor es arquitecto y el mayor, Francisco, tenía una honda vocación por la escritura y no sé si siga todavía en eso.
¿Tienes una compañera de vida?
Sí, pero no viviendo en el mismo espacio, porque ya nos habríamos matado. Porque ella también es artista y es bastante difícil la convivencia. Entonces, cada cual en su espacio y solo nos encontramos para los momentos lindos, nada más.
Qué bien.
Muy bien.
Interesante este mundo, el mundo de la vida de Jesús Cobo, a quien lo conocemos y queremos conocerle más todavía. Ojalá el tiempo nos permita, y yo creo que sí, volver a encontrarnos para que ya nos cuente sobre su experiencia última, que sería esta exposición del nuevo catálogo que se abrirá, ¿no?
Sí, la nueva
inspirado muestra, en la música.
Sí, es el punto de partida, pero a veces son puntos de partida y que después derivan en otras cosas. Lo fundamental es estar creativo, estar activo. Para mí estar aportando a la cultura desde la actividad, en este caso individual, sin mayor auspicio que la propia pasión por el arte.
Hace algún tiempo atrás, poquísimo tiempo, tú hiciste el busto del doctor Hernán Rodríguez Castelo.
Sí.
Lo pudimos ver a través de las redes sociales y me pareció una obra magnífica. Y sobre todo cargada de amor, porque él fue un amigo muy especial para ti.
Sí, es de las personas a las que admiré y respeto hasta ahora, siempre, por su generosidad, por lo que hizo por el arte ecuatoriano en un momento en que nadie se preocupaba porque no era rentable. Posiblemente él tuvo la paciencia para dedicarse a registrar todo lo que sucedía en el movimiento artístico del Ecuador. El Ecuador le debe mucho y eso reconoció la Universidad Central cuando le otorgó el honoris causa, precisamente a petición de la Facultad de Artes, por esa inmensa labor que hizo en torno al arte plástico fundamentalmente. Uh-huh. Y mi recuerdo vivo de él, y por eso es que como una forma de homenaje es que yo realicé su busto.
¿Y dónde está ese busto?
En la Academia de la Lengua, ahí se encuentra.
Uh-huh. Ya para terminar, ¿qué pasaron con las mechas?
Las mechitas quedaron en el momento en que debían quedar, cuando ya, bueno, las mechas también eran una cuestión de moda, o sea, seamos honestos. Y cuando uno es joven y rebelde y le gusta provocar también, es decir, si en la casa les molesta las mechas, uno con mayor razón se las deja. Pero luego uno va cambiando y va poniendo atención en cosas más importantes que la mera apariencia personal, y se va centrando en las cosas más profundas, en la verdadera esencia de las cosas, como yo he hecho con mi trabajo escultórico. No parecer, sino ser.
Muy bien. Es lo que yo también comparto, una idea, no basta, dice el dicho, no basta con ser, sino parecer, pero yo creo que es importante más ser, aunque no se parezca.
Sí, yo considero que es fundamental, porque nada saco gritando por ahí lo que soy si en realidad no soy nada. Uh-huh. Prefiero que me vean como ustedes me han visto, y por eso esta invitación, como un escultor que puede hablar de escultura o de cultura también.
Jesús, éxitos en cada uno de los pasos que des, ojalá las políticas vayan cambiando y se pueda, yo creo que debería democratizarse el arte en todos los lugares. Había un video que sacó el expresidente de la Casa de la Cultura y decía: la cultura es transversal. Y yo creo que sí, absolutamente. La cultura debería estar en todas partes, a toda hora, en todo momento, en todas las clases, y no ser solamente algo que está ubicado en las élites. Uh-huh. Así que nosotros como medio, tú como escultor, como artista, y a los que les corresponde como políticos, quienes están al frente y que son los que toman las decisiones al final, pues que hagamos un trabajo en conjunto para que este sueño se haga realidad.
Sí, que los recursos para la cultura vayan, se canalicen a los creadores y no se queden en instancias burocráticas, porque resulta que al creador, al auténtico creador, muchas veces no les llega nada.
Muy bien, le queremos agradecer al escultor Jesús Cobo por acompañarnos y contarnos algo muy importante sobre su trabajo y también sobre su vida. Esperamos contar en una próxima oportunidad con usted. Muchas gracias.
Un gusto y gracias por preocuparse por temas del arte y la cultura.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por regalarnos este tiempo para poder conocer un poquito más.
Gracias.